al parecer algunos casos de meningitis, pero quién mejor que el director del Hospital de Clínicas para que nos vaya aclarando un poquitito esta situación. Doctor Jorge Huey, director del Hospital de Clínicas, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Buen día, don Alejandro, ¿cómo está usted? A Susana también, muy buen día y a su audiencia.
Buen día. ¿Batecoy, doctor?
Y tranquilo estamos, un día lluvioso, así como escuché, nubladito, pero lloviznando.
Sí. Doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Hay o no casos de meningitis en nuestro país?
Primero que nada, estos casos siempre hay. Uh-huh. O sea, no hay que... quiero que se entienda bien lo que digo, ¿verdad? No, uh-huh. No es para no tenerlo en cuenta ni para no tomar las medidas, pero enérgicamente. Pero normalmente se dan en esta época del año casos de meningitis. Y durante todo el año también hay algunos casos aislados. No es que existe un brote desmedido y descontrolado, ¿verdad? Todo está dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad, o sea, es algo que se prevé y se espera, no deseado, pero bueno, aparece, ¿verdad? Y lo importante son tomar las medidas preventivas y cuando se da las curativas y correctivas, ¿verdad? Que es lo importante. Pero sí hay casos siempre y todo el año tenemos, y en esta época generalmente un poco más, ¿verdad? Por los cuadros virales son más frecuentes y por generalmente estamos todos más juntos adentro justamente por el clima, ¿verdad? Está lluvioso, con un poco de con frío, ¿verdad? Estamos más hacinados, entonces existe más contacto, ¿entiendes?
Claro, doctor. Ahora, dentro de estas medidas preventivas, ¿cuáles son las que tenemos que tomar, tomando en cuenta de que, no, si bien, como usted lo menciona, no hay un brote así como para alarmarnos ni tampoco para que llame demasiado la atención, pero ¿cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de algunos síntomas, si es que podemos llamarlo de alguna manera?
Claro, el primer médico de un niño es la madre. Sí. Yo ni el padre diría, ¿verdad? Pero la mamá está siempre ahí, y los padres en general, ¿verdad? Los dos deben de asumir la responsabilidad y ante cualquier sintomatología se debe realizar una consulta. ¿Entiendes? Si un niño tiene fiebre, de repente hay casos aislados, ya debe llamar la atención y eso debe motivar una consulta precoz. ¿Qué significa eso? Que no hay que esperar que el cuadro se agrave para que se tenga que tomar una consulta con un profesional que pueda hacer un diagnóstico. Lo importante es hacer diagnóstico, de modo de que se pueda instaurar un tratamiento adecuado y eficaz. Uh-huh. Hay que controlar, también hay veces que son cuadros banales, y cuando son cuadros banales, por ejemplo, se hace el diagnóstico de una gripe, hay que evitar enviar a estos niños al colegio. No Muchos colegios recomiendan lo que ante síntomas febriles, ante síntomas de gripe, evitar enviar al niño al colegio. ¿Por qué? Porque ahí en conjunto con todo el resto de los compañeritos se produce el contagio y medio se perpetúa el virus dentro de esa población. Entonces, constantemente están enfermos los niños. Por eso uno de repente dice, la pucha, mi hijo no sale de esta gripe, pero la verdad que se fue al colegio engripó a otro, se curó, volvió al colegio y volvió a tomar el virus. Entonces, ese tipo de medidas hay que tomar. Y después las medidas higiénicas. Es sí. Importante la higiene de manos, la forma en que muchas veces se realiza. Por ejemplo, hay que hacer la cobertura del atojo del estornudo con la flexura del codo. Estamos acostumbrados, y usted donde vaya, en el colectivo, una persona estornuda al aire frente a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y eso es mucho más perjudicial que estar estornudando, por lo menos en la flexura del codo, que se contiene un poco más, ¿verdad? No deja de ser tampoco una forma de diseminar, pero es una forma de contenerlo, ¿verdad? No en la mano, como a uno lo hace, porque con la mano pues tocamos picaporte, pasamos la mano. Estamos acostumbrados al contacto físico afectivo muchas veces cuando nos encontramos con nadie, lo primero que hacemos es le pasamos la mano, ¿verdad? Imagínese una persona que está gripada, que se estornudó en su mano y después, buen día Alejandro, ¿cómo estás? Te pasa la mano y bueno, claro. Es un portador.
Claro.
Y lo primero que hace una persona se toca más de 1,000 veces la cara en el día, o sea, de ahí al contagio y al inicio de los síntomas es el periodo de incubación nada más. Entonces, importante la conciencia y las medidas higiénicas, ¿verdad? Hay que entender también, no tenemos que ser argeles, porque muchas veces alguien nos pasa la mano por A o B motivo, está gripado y nos enojamos, no nos quiere. Bueno, entonces hay que erradicar todo eso.
Cierto, cierto, doctor. Doctor, ¿cuántos años tiene usted en el ejercicio de la función médica?
Y yo tengo... un poco... hay que contar.
Sí, claro que sí.
Tengo 18 años en el ejercicio de la función.
Bueno, en estos 18 años, doctor, me imagino que conoce a cada... tuvo la oportunidad de conocer a cada paciente. Lo que menos tiene el paraguayo es la cultura preventiva, ¿verdad, doctor?
Y categórico. Eso nosotros es lo que luchamos y lo que siempre tratamos de imponer, es la prevención, ¿verdad? La prevención es baratísima. Uh-huh. Imagínense que un modo de prevención, por ejemplo, es la vacunación. ¿Qué costo tiene la vacunación en el Paraguay? Gracias al programa PAI del Ministerio de Salud, que es un programa llevado pero en forma excelente y que tiene una cobertura amplia en todo el territorio nacional, es gratuita la vacunación. Sí. Y esa vacunación muchas veces previene internaciones, o sea, cuadros graves que tengan que llevar a pacientes y al Estado, ¿verdad? A gastos que son mucho más allá de irte hasta el centro de salud y que te pinchen en el brazo.
Claro.
O sea, y después el resto de todas las medidas higiénicas también que nos pondrían más que conciencia, o sea, sí, la prevención. Nosotros, el paraguayo ya, lastimosamente, y lo que siempre escuchamos es cuando tenemos un paciente grave en la urgencia, a los familiares diciendo, él nunca lo visitó el médico y justo ahora que visita al médico tiene todo esto, ¿verdad? Pero
sí,
no se diagnosticó nomás, ¿verdad? Pero
claro,
nosotros los paraguayos no queremos consultar, no queremos prevenir y no queremos tomar medidas, sobre todo que conlleven a una mejor calidad de vida y a prolongar nuestra expectativa de vida, sobre todo.
Totalmente. Doctor, ahora, al inicio de la conversación usted mencionaba que los casos de meningitis siempre hay, pero si se toman las debidas precauciones no hace falta que lleguemos a ciertos extremos de suspender clases, por ejemplo. Ahora, en estos últimos meses, ¿se presentaron casos y en qué número se presentaron, doctor?
Mira, la cantidad de casos que tenemos, estamos teniendo, creo que en los últimos dos meses tuvimos 3 casos que en el hospital, ¿verdad? Yo no te puedo hablar a nivel nacional.
Claro, claro, claro.
Pero te puedo hablar a nivel hospital, ¿verdad? 3 casos confirmados. Hubieron otros casos que se sospechó, pero con las medidas diagnósticas se pudieron descartar que sean cuadros de meningitis, pero uh-huh, eso es lo que nosotros registramos, ¿verdad? Uh-huh. La cantidad de casos, como te digo, es normal. No es lo deseado, no quisiéramos tener ninguno, pero
claro,
en esta época del año generalmente aumentan un poco y son más socializados. Hoy en día, por los medios masivos de comunicación, la gente accede mucho más a la información, lo cual es buenísimo, porque a nosotros, como profesionales de la salud, a través de ustedes, profesionales, periodistas, tenemos la oportunidad de llegar y de justamente de inculcar o de impartir ciertas normas para que se puedan tener en cuenta y sobre todo informar. Generalmente lo que ocurre muchas veces es que a raíz de la desinformación y del desconocimiento se toman medidas de repente que no corresponden, ¿verdad? Hay situaciones que sí ameritan, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud fue informado. El Ministerio de Salud siempre toma las medidas correspondientes a través del Ministerio a través de la Unidad de Vigilancia Sanitaria. Entonces, si hay un colegio que hay algún problema, se le asiste, ¿verdad? Entonces, se toman las medidas necesarias. Y sobre todo es importante que la ciudadanía consulte e informe, ¿verdad? Hay colegios que de repente hay casos y dice, ay, bueno, tuvo el caso, pero tienen que reportar también, por más que los centros asistenciales hagamos los reportes al ministerio, los colegios también. ¿Por qué? Porque así se ve la zona donde estuvo ese niño con el diagnóstico y bueno, se pueden evaluar los contactos, los posibles contagios que puedan haber.
Ahora, doctor, ¿hubo alguna menor que ingresó en estos días con algún cuadro probable de meningitis o por lo menos algunos síntomas ahí en el nosocomio?
Nosotros tenemos una paciente que fue remitida de otro centro asistencial el día lunes 15, una menor de 6 años, que vino con sintomatología febril, dolor de cabeza intenso, ya de casi 24, un poco más de 24 horas de evolución. Se tuvo la presunción diagnóstica de que sea un cuadro meningio, se le practicaron todos los estudios y sí se hizo diagnóstico de una meningitis. Está internada la paciente, está bajo tratamiento, está estable, ¿verdad? Pero es una meningitis viral, ¿verdad? Existen dos tipos de meningitis, la bacteriana y la viral. La viral tiene una, o sea, no deja de ser de cuidado, y la bacteriana es más agresiva y mucho más peculiar en lo que es contagio, porque todos los contactos en la bacteriana deben de ser tratados, sí, con profilaxis antibiótica. En este caso, en las virales, sí, evaluar los contactos, ver si hay sintomatología y tratar sobre todo a los pacientes, ¿verdad? Evitar que haya complicaciones del cuadro y que pase el cuadro, ¿verdad? O sea, esta niña está internada en el hospital de clínica ahora.
Bueno, doctor, de hecho, agradecerle el tiempo también por estas recomendaciones y por sobre todo a cultivar con mayor asiduidad la cultura de la prevención, como dijo aquí mi compañera Susana Acuña, porque lo que menos queremos hacer en muchos casos es justamente prevenir, ser preventivos, por sobre todo así eso mismo, para evitar cualquier tipo de inconvenientes posteriores.
Así mismo es, esperemos que realmente seamos así. Eso va a evitar muchas internaciones, y queda solo un aspecto que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver respecto a las internaciones, que las internaciones son caras y le cuestan cara al paciente y al Estado. Entonces, mejorando eso, disminuyendo esas internaciones, va a mejorar también todo lo que es salud pública, y la inversión se va a poder concentrar en algunos otros programas que podemos fortalecer.
Muchísimas gracias, doctor, y que tenga un muy buen resto de jornada.
Igualmente a usted, a las órdenes siempre.
Era el doctor Jorge Hubie, director del Hospital de Clínicas, sobre estos casos de meningitis que afortunadamente, según él, por lo menos en el nosocomio, en el Hospital de Clínicas, en los últimos 2 meses solamente hubo 3.